contigo.
Cubanos relatan experiencias con nueva sacudida sísmica en el oriente del país. Miles de damnificados en Cuba por huracanes y terremotos recibirán el nuevo año albergados en pésimas condiciones. Nombrará a Trump al cubano-americano Mauricio Claver Carone como enviado especial a América Latina. Critican el recrudecimiento de la represión en Nicaragua. Y se desvanece la esperanza de una tregua en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 23 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobino. Varios residentes en el oriente cubano relatan a Radio Martí su experiencia con el terremoto que estremeció hoy esa región. Ivette Pacheco preparó la nota.
Un fuerte sismo despertó a los residentes de la región oriental de Cuba en la madrugada de este lunes 23 de diciembre. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, el evento telúrico fue más intenso que el registrado el pasado 10 de noviembre en Pilón, provincia Granma. Daniel Solís, residente del reparto Guiteras en Bayamo, Granma, describió lo ocurrido cerca de la una de la madrugada.
Bueno, la cama lo sentí y el televisor que tengo en el cuarto sentí que se movió y se sentía un estruendo, o sea, pienso que era de la misma mismo edificio, ¿no? Que siempre se siente vibraciones cuando hay un temblor.
Solís nos aseguró que la duración del temblor fue menor que la del evento de noviembre, aunque la percepción de la intensidad fue mayor.
Fue más rápido que en los sismos anteriores, el tiempo fue menor.
Por su parte, el medio oficialista Sierra Maestra reportó que hasta las 5 de la mañana se habían registrado 208 réplicas. Unas Serango Arias, director del Servicio Sismológico Nacional. El especialista indicó que este evento no está relacionado con los sismos ocurridos el 10 de noviembre en Pilón y afirmó que no existe peligro de tsunami asociado con movimientos telúricos en la falla Oriente, ubicada al sur del oriente cubano. El sismo de este lunes, con una magnitud de 6.1, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al suroeste de la localidad de Chivirico, Guamá, Santiago de Cuba, y fue percibido en las provincias orientales, así como en Camagüey y Ciego de Ávila. Norma, residente de Las Coloradas, provincia Santiago de Cuba, nos relató que sintió miedo debido a la intensidad del temblor.
Nos asustamos, comenzó a moverse, luego nos tiramos de la cama rápido. Aquello fue lo último, entre Las Coloradas.
Otra vecina de la misma localidad compartió su experiencia durante el movimiento telúrico.
Estaba debajo de un techo con un vecino ahí donde yo trabajo. Y era hasta dolor de cabeza le dio. Cuando empezó a sonar el techo y a moverse todo aquello, fue terrible, terrible, terrible. Bueno, fue similar a la segunda réplica del anterior ahí.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los sismos ocurridos el pasado 10 de noviembre en Pilón alcanzaron magnitudes de 5.9 y 6.8 respectivamente. Sobre el reciente temblor, una residente de Caletón en Guamá, provincia Santiago de Cuba, también nos ofreció detalles de lo vivido.
Fuerte, fuertísimo, pero gracias a Dios no pasó nada. Se estremeció muy fuerte. No tiene comparación.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Varios damnificados de los desastres naturales en Cuba llegan a fin de año en precarias condiciones. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Cuatro huracanes y dos terremotos afectaron este año al territorio nacional cubano. Y al cierre del mes de diciembre, miles de personas que perdieron sus hogares permanecen albergadas en precarias condiciones en espera de ayuda. Aseguraron damnificados a Martí Noticias. José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, que sufrió daños desde hace 2 años por el huracán Ian en el reparto Barcón, nuevamente tuvo afectaciones tras el paso de la tormenta Helín, que azotó al occidente cubano el 26 de septiembre, y asegura que ahí siguen en la espera de ayuda.
Hay personas que andan con carpas arriba del techo, no tiene ni el techo de zinc que se dice que se iba a dar, la casa de secado para el tabaco. Hay muchas desde el ciclón Ian que están todavía en recuperación y no se ha terminado.
El territorio de Baracoa, en Guantánamo, hay muchas personas que continúan en carpas y en casas de campaña. Todo esto tras los fuertes daños que dejó el ciclón Oscar, advirtió el periodista independiente Emilio Almaguer.
Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. Esas personas que perdieron todo, que la vivienda se le cayó, están desesperados, están en la incertidumbre de cuándo volver a convivir en su espacio.
El también comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco describe la situación en los municipios de Eimías y San Antonio del Sur, que sufrieron el impacto directo de Oscar el 21 de octubre.
Muchas personas perdieron la vivienda totalmente. Lo que hicieron fue crear unos campamentos que ya son conocidos como las llamadas carpas, donde hay una serie de personas viviendo que va a crear un problema sanitario, porque no tienen las condiciones para mantener una población.
Y desde Cabañas en Mariel, donde hay muchas personas que sufrieron pérdidas totales en sus hogares tras el paso del huracán Rafael el 7 de noviembre, Moisés Leonardo Rodríguez, que aún no tiene techo en su casa, concluyó:
no hay agua, no hay alimentación adecuada. Han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada.
Esta madrugada un nuevo terremoto de 6,1 grados estremeció el oriente cubano, donde ya había ocurrido otro sismo el 10 de noviembre, del cual solo han asistido a 162 de los casi 13.000 damnificados en la provincia de Granma, informó la pasada semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular Delila Díaz Fernández, directora general de la vivienda. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, permanece en el centro de detención El Bivac en La Habana, dijo hoy a Radio Martí Iris Mariño, vicedirectora de ese portal. Mariño agregó que se prepara un recurso de habeas corpus para interponerlo a favor de Constantín.
Yo acabo de hablar con gente en este momento, 8:40 de la mañana, él me llamó, entonces yo le envié la información. Yo creo que lo más importante, lo más puntual, es que él dedica su Navidad a los presos políticos de Cuba, y los menciona, y bueno, él está tranquilo, él está puesto todavía para todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia en Cuba, esperando que se tome una medida, esperando. Y entonces lo más importante es que ya estamos tramitando la habeas corpus para presentarlo.
El régimen cubano admitió que hay un alto número de jóvenes en estado de vulnerabilidad. Yolanda Huerga buscó las razones en opinión de especialistas.
El gobierno cubano reconoció que casi 200.000 niños y adolescentes en el país son vulnerables o están en riesgo de serlo, y otros 9.006 con edades comprendidas entre 0 y 6 años están en situación social compleja.
La situación de escasez monetaria, la situación de escaseces de recursos por parte de la familia cubana que la colocan al borde de situación desesperada, trae como consecuencia vulnerabilidades de todo tipo en el ordenamiento juvenil.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, asentada en La Habana.
Los jóvenes cubanos se debaten entre las condiciones actuales de inflación y escaseces y el uso de drogas, prostitución, embarazos en edades tempranas. Aunado a esto, la necesidad de conseguir sustento por parte de menores de edad de entre 16 y 18 años trae como consecuencia un alejamiento de los valores patrimoniales más importantes en el ordenamiento familiar.
Expertos coinciden en que este tipo de experiencia deja secuelas que se manifiestan en diferentes formas, desde trastornos mentales graves hasta depresión, intentos de suicidio o consumo de sustancias y drogodependencia. Durante las sesiones del cuarto período ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados abordaron el trabajo infantil, el abuso escolar o bullying y la violencia violencia en los centros estudiantiles.
Las necesidades básicas de salud pública, el sistema primario está totalmente deteriorado. Es muy difícil sustentar la alimentación de un niño. Es una desvalidez total para las madres y para los niños.
Resaltó la historiadora y antropóloga habanera Jenny Pantoja. Los parlamentarios cubanos no discutieron sobre los componentes existentes en la isla que llevan a la vulnerabilidad y que harían mucha más alta la cifra de vulnerables menores de 18 años, como la insatisfacción de las necesidades físicas, emocionales, de salud y educativas, la pobreza, la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad. Pantoja señaló que el Estado cubano, amparándose en la falta de dinero, ha abandonado sus tareas fundamentales, la de proteger los derechos humanos y preservar la salud pública, la educación y el bienestar de la población.
Es un quiebre total de todas las estructuras, nada funciona. Ya los famosos paradigmas sobre los que se sostenía la supuesta revolución, que hace mucho tiempo murió, están demolidos, están acabados.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
10 cubanos que llegaron el domingo a los Cayos de la Florida a bordo de un pequeño bote fueron detenidos y enfrentan un proceso de deportación, informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La Guardia Costera insiste en advertir sobre los peligros de la migración marítima ilegal y de lanzarse al mar en embarcaciones precarias y exhorta reiteradamente a utilizar las vías migratorias legales. Son las 3 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubano-americano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela. Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. También fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue el director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que no hay nadie mejor para este papel. Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro, afirmó el republicano por la Florida. Mauricio está comprometido a promover la democracia y la libertad para quienes sufren bajo regímenes opresivos, agregó el congresista Díaz-Balart. Entretanto, un cubano está entre los presos cuyas condenas a muerte conmutó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convirtiéndolas en cadena perpetua sin libertad condicional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó el lunes las sentencias de 37 de los 40 presos federales condenados a muerte, convirtiéndolas en cadena perpetua sin libertad condicional, antes de entregar el poder al presidente electo Donald Trump el 20 de enero. Entre los beneficiados hay varios hispanos, entre ellos Daniel Troya, de familia cubana, y Ricardo Sánchez Jr., condenados en el 2009 por su participación en el asesinato de una familia relacionado con las drogas. En un comunicado, el presidente Biden dijo que él ha dedicado su carrera a reducir los delitos violentos y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz, y que las conmutaciones son coherentes con la moratoria que su administración impuso a las ejecuciones federales, con excepciones en casos de terrorismo y el asesinato en masa motivado por el odio. Cuando el presidente Biden asumió el cargo en el 2021, su administración impuso una moratoria a las ejecuciones federales. A diferencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones de clemencia no pueden ser revertidas por el sucesor de un presidente. Durante su campaña de reelección, Trump habló con frecuencia de ampliar el uso de la pena capital para incluir a los inmigrantes que matan a ciudadanos estadounidenses y los traficantes de drogas o personas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las deportaciones desde Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta en la última década, según el reporte consolidado del Departamento de Seguridad Nacional. Laura Sepúlveda tiene las declaraciones de Jason Owens, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y de Tom Homan, nombrado zar fronterizo del presidente electo Donald Trump.
Tenemos personas que han cruzado a nuestro país ilegalmente, es decir, no pasaron por un puerto de entrada, no se presentaron legalmente y, por lo tanto, se determinó que no son elegibles para permanecer en el país. Cuando eso sucede, son deportados a su nación de origen.
Destacó el jefe de la patrulla fronteriza a La Voz de América al llevarse a cabo durante el año fiscal 2024 el primer vuelo directo de deportaciones de Estados Unidos a Venezuela e insistió en la importancia de pasar por procesos regulares.
No solo es peligroso para ellos cuando hacen eso. Cuando tenemos que procesar a personas que ingresan al país ilegalmente, dejamos de hacer nuestra labor, que es detectar amenazas reales.
Según el reporte de ICE, 10% del personal de la Oficina de Deportaciones, ERO, por sus siglas en inglés, fueron enviados durante el año fiscal a dar apoyo logístico a la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos de los tribunales de inmigración, en la última década, casi 9 de cada 10 personas que solicitaron asilo recibirán una orden de deportación. Los llevaremos ante un juez, pero cuando el juez diga que se van, tienen que irse.
Fueron las declaraciones del zar fronterizo para la electa administración en entrevista con CNN esta semana, quien además aseguró que se construirán más centros de detención en medio de un plan que asegura querer sobrepasar las cifras de deportaciones que hoy reportamos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
3:16, tiempo de noticias de América Latina. Amnistía Internacional y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron el recrudecimiento de la represión en Nicaragua. La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La ONG también nombró a Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, como preso de conciencia. En un comunicado aparte, la Relatoría Especial hizo un llamado urgente a Nicaragua para cesar la persecución contra la prensa independiente y liberar a las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas periodistas cuyo paradero aún se desconoce. Y pese a la crisis, se espera que Nicaragua tendrá un crecimiento económico del 4% y que la inflación sea leve. Donaldo Hernández reporta que el dinero que envían los exiliados al país es un factor importante para el bienestar a nivel nacional.
Nicaragua podría cerrar el año 2024 con el ingreso de más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares, según las proyecciones del estatal Banco Central. Esta inyección a la economía es lo que mantiene a flote a las finanzas del país.
La última valoración económica que realizamos conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, coincidimos en que la economía se encuentra en un estado de estabilidad y macroeconómico sano.
El gobierno de Nicaragua estima que la economía crecerá un 4%. Además de las remesas familiares, el oficialismo atribuye el dinamismo a la inversión de China.
Nos están acompañando en el combate a la pobreza y pobreza extrema.
Nicaragua se mantiene sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, pero a partir de 2021 el Producto Interno Bruto ha crecido. Expertos concuerdan en que el país mantiene su estabilidad por las remesas que envía casi 1 millón de migrantes que salieron por la crisis.
El capital humano constituye la base fundamental para el desarrollo de las naciones y no es a través de exportar seres humanos que los países crecen. Los países crecen mediante la promoción de la inversión directa extranjera.
La estabilidad macroeconómica en 2025 dependerá de Estados Unidos, pues es el principal país emisor de remesas y el principal socio comercial de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
A menos de 3 semanas de la investidura de Nicolás Maduro, el régimen excarceló a más de 60 presos políticos, mientras la opositora María Corina Machado pidió a los militares y policías que hagan lo correcto y respeten los anhelos del pueblo. Este reportaje fue enviado desde Caracas.
61 presos políticos postelectorales fueron liberados entre el viernes y este domingo 22 de diciembre, entre ellos 4 de los 13 periodistas y trabajadores de la prensa que fueron detenidos dando cobertura a las protestas. protestas. La cifra reportada por organizaciones no gubernamentales como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Una Ventana por la Libertad es diferente a la que divulgó el Ministerio Público, que contabiliza 200 para un total de 733 vinculadas a las elecciones del 28 de julio. Familiares de presos políticos denuncian que han sido excarcelados de forma irregular sin darle aviso a sus familiares. Los que permanecen detenidos en la cárcel del Rodeo, según denuncian sus familias, están aislados desde hace 15 días, tal y como lo relató Milani Castillo, hermana de Osvaldo Castillo.
No sabemos de nuestros familiares, no sabemos cómo están, si están comiendo, y adicional a eso nos informan que han sido golpeados, que han sido torturados brutalmente. Necesitamos saber su condición, cómo están de salud. Esto es demasiado angustiante y desesperante.
En diciembre han sido detenidos 4 dirigentes políticos, todos vinculados a María Corina Machado y al Partido 20 Venezuela. Este domingo, a través de un audio difundido por la red social X, la líder opositora María Corina Machado pidió a las familiares de los militares y policías recordarles a estos funcionarios su papel en el cambio que asegura el país necesita.
El único muro que nos separa de ese final anhelado es que tú, ciudadano militar, y tú, policía, pierdas todo temor a hacer lo que te corresponde, lo que tú, en el fondo de tu corazón, sabes que debes hacer.
Previo al mensaje de Machado, también a través de redes sociales, el ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, anunció que lo acompañará durante la toma de posesión del 10 de enero.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Irán reiteró hoy su apoyo a la soberanía de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Irán reiteró su apoyo a la soberanía de Siria. Así lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní tras la caída del régimen de Bashar al-Assad después de una ofensiva rebelde liderada por islamistas. Nuestra posición sobre Siria es muy clara: preservar la soberanía y la integridad y permitir al pueblo sirio decidir sobre su futuro sin injerencias extranjeras destructivas. Además, el ministerio indicó el lunes que Irán no tenía contacto directo con los nuevos dirigentes sirios. El 8 de diciembre, una coalición rebelde liderada por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Yam y con el apoyo de Turquía anunció el derrocamiento del poder sirio tras una ofensiva relámpago que le permitió hacerse con gran parte del país en 11 días. Abandonado por sus aliados iraníes y rusos, Bashar al-Assad, quien gobernó Siria durante 24 años, huyó a Moscú, poniendo fin a más de medio siglo del clan al-Assad en el poder.
Y las esperanzas sobre una posible tregua en la Franja de Gaza se desvanecen a medida que Israel continúa atacando el enclave palestino. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Israel ordenó el domingo el cierre y evacuación de uno de los últimos hospitales que todavía funcionan a semirrendimiento en una zona sitiada en el extremo norte de la Franja de Gaza, obligando a médicos y demás personal sanitario a ingeniar un modo de poner a salvo a casi 500 pacientes. Sin embargo, el director del centro hospitalario, Kamal Adwan, advirtió a la agencia de noticias Reuters que era imposible obedecer las órdenes de evacuación, y es que carecen del tiempo y los medios necesarios, como por ejemplo ambulancias. Además, entre los pacientes ingresados se encuentran neonatos que necesitan mantenerse con oxígeno y en las incubadoras. Paralelamente, Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, denuncia que en el enclave palestino se han vulnerado todas las leyes de la guerra y lamenta que hace tiempo debería haberse producido un alto el fuego que incluyera un cese de las hostilidades en Gaza y la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas. Lazzarini advirtió de la insensibilidad del mundo frente a la normalización de atacar escuelas y hospitales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El primer ministro eslovaco, Roberto Fico, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una visita poco común de un líder de un país miembro de la Unión Europea a Moscú en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron el reinicio de las actividades de su embajada en Afganistán, 3 años después de retirar a sus diplomáticos de Kabul tras la vuelta al poder del movimiento talibán en 2021. El paso del ciclón tropical Shido por Mozambique ha dejado por el momento 94 muertos y más de 750 heridos, según un nuevo balance de las autoridades de ese país africano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no acudirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero en Caracas y que sí lo hará un representante o bien el embajador mexicano en Venezuela. Dana fue elegida la palabra del año 2024 por la Fundeurae, fundación promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE. El uso de este vocablo se disparó tras el fuerte temporal que en octubre pasado causó graves inundaciones en España. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, una ONG insta a la empresa Apple a retirar una nueva función de inteligencia artificial tras un resumen erróneo de noticias. Danilo Fuentes Cortés explica.
El grupo Reporteros Sin Fronteras instó a Apple a eliminar su función de inteligencia artificial que resume noticias después de que publicara un titular erróneo atribuido a la BBC. La reacción se produce después de que una notificación push creada por Apple Intelligence y enviada a los usuarios la semana pasada resumiera incorrectamente un reporte de la BBC. Esta agencia informó que se había comunicado con Apple sobre la función para plantear esta preocupación y solucionar el problema, pero no pudo confirmar si Apple había respondido. Desde que la función de inteligencia artificial se lanzó al público a fines de octubre, los usuarios denunciaron que también resumió erróneamente una noticia del New York Times. Si bien algunos medios de comunicación y agencias de noticias optan por el uso de inteligencia artificial en la redacción de piezas periodísticas, la decisión queda en ellos. El organismo de periodistas dijo que está muy preocupado por los riesgos que plantean las nuevas herramientas de inteligencia artificial a los medios de comunicación y señaló que el incidente enfatiza cómo la inteligencia artificial sigue siendo demasiado inmadura para producir información confiable para el público y no se le debería permitir que esté en el mercado para tales usos, por lo menos hasta que su desarrollo pueda comprobarse confiable. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas, tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice, voló como Matías Pérez.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.